escuchas MX Radio. MX Radio. MX Radio. Más que cultura. Escuchas Construcción Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo. Construcción Radio Independiente.
Ya estamos de regreso. Quiero mandar un saludo para toda la gente que nos está escuchando.
Nace un nuevo concepto.
MX Radio,
transmitiendo desde el municipio de Coacalco, Estado de México.
MX Radio. El abuso de este producto es benéfico para tus oídos.
Estás escuchando Construcción Radio.
En este programa están reunidos nuevamente el tiempo, la música y nuestros recuerdos. Esas tonadas que un día llegaron, las escuchamos y bailamos.
Construcción Radio presenta
Muñequita Linda.
Pasos de mi alma. En esta nueva era, recordemos sus momentos mágicos.
La música con la que crecieron, se enamoraron y soñaron.
Hay algo en su boca.
Comenzamos.
Construcción Radio,
transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo.
Construcción Radio Independiente.
Ya estamos de regreso. Quiero mandar un saludo para toda la gente que nos está escuchando.
Nace un nuevo concepto.
MX Radio,
transmitiendo desde el municipio de Coacalco, Estado de México.
MX Radio. El abuso de este producto es benéfico para tus oídos.
Estás escuchando Construcción Radio.
En este programa están reunidos nuevamente el tiempo, la música y nuestros recuerdos. Esas tonadas que un día llegaron, las escuchamos y bailamos.
Construcción Radio presenta
Muñequita Linda.
Pasos de mi alma. En esta nueva era, recordemos sus momentos mágicos.
La música con la que crecieron, se enamoraron y soñaron.
Hay algo en su boca.
Comenzamos.
Bye.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean cordialmente bienvenidos. Esto es una emisión más de Pasos de mi Alma. Es miércoles y estamos muy alegres, muy felices por saber que vamos a estar juntos nuevamente esta hora y media, que es lo que dura este programa. Debería de ser mucho más, pero bueno, por el momento vamos a conformarnos con esto y vamos a hacer lo mejor posible de las cosas, como pues ya es costumbre. Lo importante para nosotros es saber que del otro lado hay gente muy especial, como todos ustedes, que nos favorecen miércoles a miércoles en cada emisión. Y para este programa me encuentro, como ya es costumbre también, con mucho agrado y afortunado por tener en cabina y micrófono Martita Cárdenas. ¿Cómo estás, Martita?
Bien, Paquito, ¿tú cómo estás? Gracias por la entrada. Y pues estamos aquí hoy muy emocionados, como cada miércoles. Efectivamente, esto debería de ser diario, a la
me gustaría,
misma hora,
fíjate,
hacer el programa. Pero bueno, hoy es miércoles, vamos a disfrutar, tenemos una buena selección de música, ya tenemos algunas solicitudes de canciones, de saludos, vamos a estar aquí platicando de lo más valioso en nuestra vida, que son los maestros.
Sí, un tema súper importante. El pasado lunes fue justamente Día del Maestro. Antes déjenme pedirles una disculpa. Entramos 2 minutos tarde, no sé qué hizo por allá el Gasparín. Apretó, más bien dejó de apretar un botón y pensamos que estábamos al aire, pero no estábamos. Pero bueno, ya entramos 2 minutos tarde, pero aquí estamos. Retomando esta cuestión del tema. El pasado lunes, Día del Maestro, un elemento, una figura súper importante, una parte que pues es parte de nuestra formación.
Sí, la verdad que gran trabajo de estas personas que pues nos comparten todos sus conocimientos. Y bueno, hay miles de maestros en nuestra vida que tenemos que aprender de toda la gente que está a nuestro alrededor y siempre nos dejan algo muy positivo, y estar siempre con las antenitas bien puestas para aprender todo lo que nos enseña cada persona. Y pues bueno, los maestros de educación profesional, que tienen una gran labor, y que la verdad soportar a 30 chamacos en una aula, híjoles, está cañón. Y pues bueno, vamos a recordar a nuestros viejos maestros gruñis, ¿no?
Sí, porque bueno, es lo que iba a comentar, hay de todo. Antes la educación, bueno, cuando menos para nosotros, tuvimos la fortuna de tener una educación diferente. Y lo comento no porque fuera mejor o no lo fuera, simplemente fue algo distinto lo que nos tocó, lo que vivimos. Los maestros eran diferentes, la educación, esa energía que ellos tenían, esa empatía también que se lograba, esa parte donde había una preocupación. Y finalmente, ellos eran una autoridad total, en la escuela eran una autoridad. Y muchos padres incluso pues se terminaban sometiéndose pues a esta educación, a la manera de ejercer su profesión de ellos.
Lo que platicábamos, bueno, este tema que es siempre importante, platicábamos que a veces los papás buscaban lo que era el quinto y sexto año, que eran los más difíciles, que empezabas a hacer entre pues adolescente y vas a cambiar a la secundaria. Buscaban a los maestros más estrictos para que esos 2 años te trajeran a raya y aprendieras todo súper bien y que no hubiera distracciones.
Sí, precisamente este periodo de transición, que es muy importante, esta etapa donde pues casi entras a primero también siendo o sintiéndote niño, pero ya como convives con niños de tercero, y en ese lapso de los de primero a tercero es una cuestión muy considerable, porque no sé, es la etapa donde se brinca justamente de la infancia a la adolescencia. Y realmente es complicado, ¿eh? Para los de primero, los de tercero ya están casi adultos, ¿no? O sea, así
sí,
los
ya
ves.
Ya se sienten
se
dueños
sienten
del
se
mundo,
ven,
¿no?
Pero es que también se ven sí. Pues las mujeres,
su desarrollo
sí,
es más
justamente
notable.
Sí, y los hombres también, ya esta parte, pues ya nos vemos más hombres, ¿no?
El bigotín ahí empieza a aparecer.
La barba y toda la cosa.
El cambio de voz en los chamacos y cosas así. Pero bueno, sí buscaban a los maestros más estrictos para pues tener una mejor educación y que sabían que nos iban a traer ahí macheteando, como dicen, ¿no? En las materias. Y aparte, el papel del maestro en esa época, pues sí te podía regañar, sí te podía dar un jalón de patilla.
Me llegó a
sí
tocar.
Sí te podía dar un regaño. Sí te podía pegar con la regla en los dedos. Sí te podía aventar como que un borradorzazo de repente cuando estabas distraído.
Ándele.
Entonces, cosas así que a lo mejor algunos vivieron o dirán, ¿en qué escuela estudió, no? Pero bueno, tenían...
Era educación casi militar.
Era un poquito más de poder con los maestros, ahora ya no tanto. Y pues ahora con esto de la pandemia que platicábamos la vez pasada, que les tocó a las mamás trabajar con los niños en casa, tomar las clases en línea, pues cambió completamente todo. Y pues con esto también de los derechos de los niños, pues ya no pueden ser tan enérgicos con los chamacos, ¿verdad? Pero ahora los chamacos traen un chip integrado que, bueno, qué bárbaro.
Sí, es diferente, no es mejor, no fue mejor, pero es distinto, insisto.
Cada quien su época, ¿verdad?
Así es, cada quien a disfrutar lo que nos toca, adaptarnos, es un proceso importante para pues como para dejarlo. Entonces tenemos que adaptarnos, tenemos que seguir. Y la intención, ser mejores cada vez, aprender, reflexionar, analizar lo más que podamos las cosas, entender el funcionamiento de la sociedad, de nosotros como personas, mujeres, hombres, en el momento que tengamos esta cuestión de ser padres. Toda la vida lleva diferentes procesos y algo importante precisamente es la educación en la escuela, los maestros, este papel que ejercen ellos, súper importante. Y sí, a lo largo del programa estaremos haciendo algunos comentarios, recordando maestros, recordando algunas maneras, quizá anécdotas. Por tal motivo, tenemos abierto el WhatsApp aquí en cabina para que nos hagan favor de compartirnos si tienen alguna anécdota por ahí con algún maestro que haya...
O de que se acuerda, algo de que se acuerden, ¿verdad?
Incluso, no sé, que quieran dedicar una canción a su maestro, a su maestra, que por ahí, mira, te voy a pasar una liga y ahorita te van a dedicar una canción especialmente para ti. Eso pueden hacer en este momento, nos indican, ¿sabes qué? Dame 10 minutos para que en lo que pasó la liga, se conecte el maestro y toda la cosa. Pues entonces, sí, 10 minutos para ustedes, o 20 minutos, o pasamos al final a la canción a dedicar.
Sí, la intención es esta. Del programa.
Así
y
es.
El número de WhatsApp es el 55-6140-1846. Oye, aparte también resulta el primer amor la maestra, ¿no? De muchos niños.
No sé si, bueno, sí creo que sí, pero no sé, creo que más bien es otra situación, ¿eh? Yo recuerdo mucho a mi maestra de primer año. No, es que yo tenía 5 años, fíjate.
Por eso te digo, es como un primer amor, ¿no?
Pero imagínate, yo tenía 5 años, mi maestra tendría, yo creo que unos 22 tal vez, de cálculo, no me acuerdo. Pero unos 22 años. Pero yo la veía así, pero no te imaginas.
Bueno, te vamos a seguir comentando las anécdotas. Esperamos sus comentarios, sus anécdotas, qué maestro recuerdan, qué materia, no sé, algo que recuerden de este momento de los maestros. Y pues bueno, les recuerdo el número de WhatsApp, 55-6140-1846. Vamos a poner una melodía y regresamos.
Vamos con una canción, estamos de regreso en breve, no se despeguen. Sigan en Pasos de mi Alma.
Estás escuchando Pasos de mi Alma.
Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. ¡Ah!
Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré con tu melena al viento y tu mirar, y al ras de tu escote, tu lunar. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, me confundió el llanto que rodó. Surgió una esperanza, pero no.
No, ya no hay amor. No, y fue mi error.
Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar.
Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí.
Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí.
Construcción.
Sombra de un fantasma por las noches, cruzando montes, barrancos y poblados, va un hombre triste montado en su caballo.
Y después de esta intervención musical, estamos de regreso con ustedes. Ya estamos recibiendo mensajes, algunas peticiones para canciones. Aún no llega alguna dedicación que sea para algún maestro, pero bueno, estamos en espera
sí,
de ello.
Sí, ya tenemos una dedicación.
¿Para maestro?
Para maestro.
Perfecto, muy bien. Pues sí, un poquito más adelante, cuando nos indiquen, lo hacemos. Vamos a pasarle pues esta canción a nuestro programador para que nos haga favor de buscarla ahí en la fonoteca. Y el tema, retomando este que mencionabas, Martita, los maestros, esta parte fundamental en nuestra educación, en nuestro crecimiento y en muchos aspectos. En este momento somos parte de esta personalidad, pues es gracias a esta educación.
Fíjate que cuando uno estaba en la primaria, no sé si a ti te tocó, pero en determinado periodo llegaban los practicantes que estudiaban en la Escuela Normal Superior para educación, o sea, para ser maestros, y llegaban a hacer prácticas con su uniforme azul marino, tenían que ir de azul marino, y llegaban a practicar con nosotros y los maestros los calificaban para ver cuál era su proceso de trabajo dando clases con los alumnos.
Sí.
Entonces, yo recuerdo que a mí me fascinaba que llegaran los practicantes, porque al final de su periodo de práctica, su último día, se dedicaban a hacer manualidades con los rollos de papel o con los vasitos de gelatina, que hacían que los payasitos o las catarinas o cosas así, llenos de dulces.
Sí.
Y esos te los regalaban como agradecimiento, pues, de que habían estado practicando con, pues, con los alumnos, y era también parte de un trabajo de manualidades que tenían que presentar ellos.
Oye, eso no me tocó a mí.
¿No te tocó?
No, a mí no.
Es una generación antes que la tuya. Sí, a mí me tocó eso. La verdad, era muy padre ver a los practicantes, y llegaban con las maestras, los presentaban, siempre eran dos, y les daba el tema a la maestra de lo que tenían que trabajar, y pues la maestra bien propia sentada en su escritorio y ellos dando su clase, y pues sí los veías, ¿no? Nerviosones o...
Sí, me imagino.
Y los chamaquitos así todos como, ¿qué? ¿Y estos qué? ¿No? Pero era parte del proceso que se hacía antes para esta carrera. Como trabajo social, se podía decir, a lo mejor, iban a hacer
una preparación, y bueno, precisamente el trabajo social tiene que ver con eso. En este caso, pues era una doble función, esta cuestión de los requisitos, que para titularse pues tienes que ejercer este periodo de trabajo social y pues prácticas. Bueno, acá en los músicos le decimos hacer tablas, ¿no? Esta parte donde pues vas como que perdiéndole el miedo a hablar en público, le vas perdiendo el miedo a las multitudes, en este caso a los niños, a un salón lleno de pequeños, pues era su función de este ejercicio.
Sí, así es que esa es parte de mi historia, de mi educación. Y cuando yo entré, pues a primero y a segundo de kinder, me tocó la misma maestra, y era una maestra que acababa de empezar su carrera, entonces fuimos sus primeros alumnos.
¿Sí?
Fue mi primer maestro, entonces como que fue un amor de primera vez mutuo.
Ajá.
Y no, la verdad que maravilloso. Y me acuerdo que se llamaba Sofía Vergara, la maestra, creo.
Sí.
No me acuerdo de su apellido, pero era la maestra Sofía. ¿Y qué tal cuando eran las fotografías de los grupos?
A la fecha se siguen haciendo esas fotografías. Sí, eran súper interesantes. Yo tengo una que, bueno, obtuve por ahí, por estos obsequios a través de Face, donde yo tenía 15 años.
Uh-huh.
Tenía 15 años en la secundaria, en tercero. Y me pude ver ahí y pues recordar, revivir esta etapa que pues fue muy importante para mí. Y pues una que otra por ahí tengo también, de principalmente de primaria. Me creerán que me acuerdo del primer día de primaria, ese día que sucedió, entrábamos el 2 de septiembre, recordarán, y pues el primero era el informe de gobierno y el 2 entrábamos a la escuela. Así era más o menos como funcionaba. Yo tenía 5 años, me acuerdo de ese primer día con mi maestra, se llamaba María de Jesús, se llama, supongo que sigue dando clases, debe ser muy joven todavía, pero me acuerdo de ese primer día. Mi psicólogo dice que no me puedo acordar de cosas de tan pequeño, pero yo creo que sí, yo estoy seguro que me acuerdo de ese día, me acuerdo qué hicimos, y por supuesto que así lo tengo fijo y brillante en mi mente.
Qué bueno.
Y bueno, esa maestra también, digo, aparte de lo que les comentaba, de cómo yo la veía, para mí era una figura súper importante, era una inspiración también, y era una excelente maestra. Es algo que recuerdo con mucho cariño, y pues, aparte de que yo era de sus alumnos preferidos, también eso me gustaba.
Por eso te gustaba.
Bueno.
Oye, pero sí, la verdad, la imagen también de las maestras en esos años, las veías siempre súper arregladas.
No.
Tenían otra imagen completamente de buen gusto, súper inteligentes, conocían todo, iban súper arregladas. Entonces, bueno, todo eso fue parte, pues, también del crecimiento que nosotros íbamos teniendo, de qué era lo que queríamos ser cuando fuéramos grandes, ¿no?
Imagínate que yo veía a mi maestra, sí, como lo mencionas, siempre muy arreglada, sobre todo súper inteligente. Llegaba en su carro, un carro así recién sacado de agencia, una Caribe 84 por ahí que tenía, caray.
Se te hace un
supercarrazo. Sí, no, y todo el entorno, el que ella entrara en su carro nuevecito, una Caribe, y entraba a la escuela y se bajaba del coche con sus portafolios. Era todo un...
Sí, una experiencia, personalidad, sí, super, ¿no? Que se te quedaba como que grabado todo eso.
Y cosas que te inspiran. Yo tuve pues este tipo de inspiraciones a lo largo de mi vida. Y pues sí, justamente tú dices, yo quiero ser así, quiero aprender, quiero ser mejor, quiero aprovechar las oportunidades que tengo. Y pues en algún momento quiero verme o que me vean de esa manera.
Así es, y antes estudiaban lo que era la primaria, la secundaria, y de secundaria se iban a estudiar la carrera de maestras. O sea, no hacían como que la prepa.
¿Era directo a la normal?
Era directo a la normal y eran sus... O sea, como que era la carrera más corta. Uh-huh. Y no hacías la prepa.
A mí, o sea, que me quedó a los 20 grave. Años, 19, ya podías dar clases.
Ya estabas trabajando.
Mira.
Por eso las maestras eran tan jóvenes.
Ah, ya entendí.
Sí, a mí porque...
Bueno,
porque
yo no sabía de eso tampoco.
Sí,
¿eh?
Así era. Y te lo comento porque yo quería ser maestra. Y justo cuando salgo de la secundaria, ese año que salí, en 1900... ¿Verdad?
Nada.
¿Verdad?
Ya se me olvidó, perdón.
Meten que tienes que hacer los 3 años de prepa.
Sí, eso pasó en el 2002, ya me acordé. Pasó
en
el 2002.
¿2011?
Sí, entonces.
Y ya te tenías que meter. Entonces, pues empezaron con que, pues, si vas a hacer la prepa, ya métete a hacer otro tipo de carrera. Y pues bueno, ahí terminamos como locutora.
Que vas a ser excelente, por cierto. Entonces, pues tu vocación es esta, aparte de muchas otras cualidades que déjenme comentarles, Martita tiene. Pero bueno, vámonos con música. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar a Los Rebeldes del Rock. Johnny Laboriel cantando Bote de Bananas.
Perfecto.
¿Sí?
Vamos.
No se despeguen, sigan en Pasos de mi Alma.
Ricos plátanos para usted. De ricos plátanos para usted. Venga y pruebe qué ricos son.
Independiente.
Y en este momento tenemos de fondo al Mariachi México de Pepe Villa con el tema que se llama El Cordobés. Y esto me recuerda a cuando había los festivales, las kermeses en la escuela. Previo al festival, pues ponían música de mariachi. Yo recuerdo mucha música instrumental, música de mariachi y pues temas así como que de piano, cosas así. Entonces, pues ahí se nos iba afinando un poquito el oído. Alguien muy consciente de nuestra educación musical nos ponía estas canciones previas a, pues, a los festivales.
Oye, bueno, dentro de las materias que daban, bueno, estaba la de educación física.
Uh-huh. ¿Pero en qué?
En la primaria.
No tenía maestro yo de
¿No tenías maestro de educación física? No. Bueno, era educación física en la primaria. Y canto en la primaria.
Tampoco tenía.
Bueno, en mi escuela se había
canto tan feo.
Y cantábamos. Y era el coro y cosas así de eventos que
yo
había.
Yo tampoco tenía coro, no.
Y iba en la escuela de gobierno, ¿eh?
Sí.
Te enseñaban para lo clásico que era el regalo para el Día de las Mamás, que
eso
te enseñaban
sí.
a bordar, te enseñaban a a hacer manualidades en cajas. Yo me acuerdo mucho que nos pedían para bordar carpetas o lo que quisieras llevar, ¿no? Y no faltaba el que llevara el mantel y luego veías a la mamá ahí con el tiempo súper medido terminando su mantel para que ella misma se lo regalara casi casi el día de la mamá. Pero a nosotros nos enseñaron a bordar en la escuela y nos enseñaron a hacer tipo de manualidades. Y tenía, te digo, el taller tenía educación física.
Ajá.
Y canto.
Ahorita que lo mencionas, está, bueno, y como comentábamos de la diferencia de cómo nos tocó, de cómo es ahora, y lo que mencionas de estas manualidades, esto que nos enseñaban también para desarrollar esta parte artística, ¿no? Artesanal. Yo recuerdo que en primero nos pidieron una botella grande verde de esas, era creo que de ron, cuando había el ron Potosí, imagínate. Entonces nos piden una botella. Todos los niños llegamos con una botella y un rollito de listón amarillo. Pues íbamos a forrar la botella con unos moñitos, pegarlos y hacer una piña. Era lo que íbamos a hacer para el regalo. Y esa piña pues iba a tener una florecita. No me acuerdo de lo demás, me acuerdo de la botella y de la piña. Pero en la actualidad no creo que se atrevan a pedirle una botella de vidrio a un niño de 5 años. No creo que lo hagan.
No.
Pues a mí me tocó.
No. ¿Y quién sabe ahora si hagan ese tipo de, de manualidades en los niños? No lo sé. Lo que sí veo, porque mi sobrina es maestra de educación física.
¿Cómo se llama tu sobrina?
Fernanda Cárdenas.
Un saludo para ella.
Un fuerte abrazo. Y es una de las
reconocimiento
mejores maestras.
También.
Está compitiendo ahorita por un concurso nacional de educación física.
Perfecto.
Entonces, lo que he visto con ella es que el Día del Papá, porque ahora ya integran a los papás, hacen un juego de actividades deportivas de los hijos con los papás. Entonces me comenta ella que la primera vez que lo hizo, los papás llegaron de traje, porque de ahí se tenían que ir a sus actividades laborales. Bueno, los hizo sudar. Trabajado con sus chamacos, los papás más emocionados y más con la idea de ganar. Y los chamaquitos parecían trapos, los traían para todos lados, porque pues las actividades era o correr con tu hijo agarrado de la mano, cosas así.
Uh-huh.
Y esto ha integrado mucho a los papás en las escuelas, cosa que antes era la mamá la que iba a las juntas, la mamá la que era vocal, la mamá la que estaba ahí presente y el papá de vez en cuando. Y ahora no, ahora ya están metiendo mucho también a los papás a estas actividades. Y al año siguiente llegaron los papás con ropa deportiva y dijeron, ahora sí, más. O sea,
no llego de corbata ni traje, ni zapato
todo.
De vestir, ahora con pants.
Y fíjate que algo bonito es que ella compite con su papá. Uh-huh. Entonces entra al juego con los niños y ella como maestra compite con su papá. Entonces, pues en ese aspecto ya relacionan más a los papás y están más metidos los papás ahora en las actividades de los niños. Ya también veo a papás que llevan a los niños a la guardería, ¿no? Cosa que antes no era tanto, pero me agrada mucho esas actividades deportivas relacionadas con la escuela que invitan a todas las al papá y a la mamá, ¿no? Están ya muy relacionados.
A mí ya me tocó esta parte de hacer este tipo de actividades con los pequeños. Ya me tocó ir a juntas, ya me tocó ir a paseos, también todo eso, y sí, precisamente, tiene que ser el papá. Entonces, pues ya buscabas la manera, mezclabas por ahí la actividad con tus actividades profesionales, con tu trabajo, y sí, ya me tocó esta parte. Ahorita que lo mencionas, hay una cuestión que quería comentarles. Hace unos 10 años más o menos, mi hijo iba en la secundaria. Su tarea de matemáticas, recuerdo que era prácticamente lectura, eran unas copias que el maestro les daba, era leer una o dos páginas, una narración así pues larga. Y esa era su tarea de matemáticas, y yo no entendía, dije, bueno, ¿por qué matemáticas? Y sí, de repente cosas básicas, ¿no? Pero ya iba en segundo de secundaria, sí creo que en segundo de secundaria. Entonces, en una ocasión yo tuve la oportunidad de platicar con ese maestro, el maestro Héctor, y pues yo le preguntaba, maestro, ¿por qué su clase es de esta manera? Dice, la intención y lo que yo pretendo hacer es que los niños analicen, el que cada problema tiene una o más soluciones. De esta forma están comprendiendo, van a comprender las matemáticas desde otro punto de vista. Sí, van a analizarlo de otra manera, y esto les va a servir no solo para hacer cuentas, sino para su vida diaria, para su crecimiento, y van a poder adaptarlo a su trabajo, a su a su familia, a sus amigos, a prácticamente todo lo que tenga que ver con tu crecimiento. De esa manera les enseñaba matemáticas. Era básicamente leer, analizar y concluir.
Pues eso es muy bueno, porque sí, la verdad las matemáticas son de mucho coquito y estarle pensando un rato. Yo tenía un maestro en la prepa que se ponía a hacer sus ¿cómo se llama? Sus problemas en el pizarrón, y lo veía así, pa, pa, pa.
Es que cada
y
cosa.
Lo único que tenías que hacer era llevar los cuadernos repleto de puros, de todos los ejercicios que él llevaba. Entonces lo veías como loco, escribe y escribe y escribe. Ajá. Y llenaba todo el pizarrón, y tú como loco copiando todo, y pues a veces ni le entendías, ¿no? Qué era la situación,
pues es que
estaba más preocupado por estar copiando todo, porque él te revisaba todos esos trabajos.
Voy a confesar una travesura que hice. En mi último trabajo tenía mi escritorio, tenía un mapa ahí en atrás de mi escritorio, tenía un pizarrón. En ese pizarrón un día no sé por qué se me ocurrió hacer un montón, pero yo no sabía qué era.
Como de
cooperación, fórmulas, matemáticas, y no lo llené así como tú dices de tu maestro. Así llené mi pizarrón de cosas, de símbolos y de números y un montón de cosas que veías una fórmula así tipo Einstein, ¿no? Pues todo el mundo llegaba, entraba a mi oficina, veía el pizarrón y les daba pena preguntarme qué era, qué. Y yo me daba risa, ¿no? Mi jefe, el director.
Ese es mis cálculos para sacar mi chamba, ¿no?
Lo vio y no me preguntó, porque pensó que se iba a ver mal. Y yo, ya realmente, yo no sabía qué era. Yo nomás lo puse así y dije, a ver, ¿qué hacen, no? Eso hice, pero bueno.
Esas son las travesuras que uno aprende.
Sí.
Pues bueno, vamos con otra melodía.
Sí, vamos con una canción, es Pedro Fernández. El tema se llama
¿Quién?
Y regresamos con ustedes.
No se vayan.
Construcción, Radio Independiente.
Su entrega, su alma enamorada. ¿Quién te dice te quiero? su anhelo, con todo su amor. ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo?
Y aquí nos quedamos bien clavados con esta canción, casi minuto y medio de escucharla, pero que está buenísima. Es Rita Pavone, esta canción que se llama Datemi, un martelo. Aquí en, bueno, aquí en México la conocimos con Trini López, que era el martillito.
Sí, escuché esta canción. Bueno, vi un video con esa canción de una señora ya grande. Y atrás, no sé si son sus nietas, sus hijas, bailando con ella.
¿Esta canción?
Esta canción. Entonces la señora, a su ritmo, se mueve y sus hijas la van siguiendo, entonces se me hizo muy tierno. Digo, ustedes saben que a mí el baile me fascina, ¿verdad? Entonces todo así lo es. Que sea de baile, pues la verdad me agrada mucho.
Muy bien, pues es Rita Pavone, por si se preguntan quién canta. Y en el fondo, Rita Pavone, datemi un martello. Así se llama la canción, su título en italiano. Y es lo que tenemos de fondo. Y seguimos con este tema súper importante, Martita, los maestros. Ya estamos también recibiendo algunas canciones que nos están solicitando. Y pues, ¿qué más tenemos? ¿De qué otra cosa te acuerdas de tu etapa de educación, Martita, sea primaria o secundaria o la prepa o en la universidad?
Oye, me acuerdo cuando te ponían a hacer los trazos con el juego geométrico de madera en el pizarrón.
Sí, tengo por ahí una anécdota.
¿Te acuerdas que vimos el otro día un transportador de madera?
De madera, sí. Sí, precisamente tantas cosas que aprendimos. Recuerdo esa parte que mencionas. Cuando nos pedían, bueno, eso pasaba ya en secundaria, una hoja milimétrica para hacer trazos, ¿no? Estabas tú como, te sentías como que un arquitecto, un ingeniero, no sé. En algunos casos había pues la fortuna de tener restiradores, había taller de dibujo. Pues a mí no, yo en mi banquita hacía mis cosas, ¿no? Ahí no teníamos restiradores ni taller de dibujo. Pero pues era más que suficiente para hacer las cosas. De repente nos pedían que lo hiciéramos con pluma, o sea, de repente era con lápiz y luego con pluma para para también cuidar esta parte, este como tacto, esta sensibilidad para dibujar, para y pues bueno, finalmente lo aplicaste en un montón de cosas, eso que aprendiste, no solamente en el dibujo, porque digo, actualmente dibujo, pero no es como que lo mío, ¿no? Entonces, esa cuestión de hacernos que lo hiciéramos con bolígrafo era para cuidar perfectamente, porque de repente pasaba la regla por encima de la tinta y se corría, se veía feísimo. Y ya, obviamente, era una mala calificación.
Oye, yo me acuerdo que ponían monedas en las reglas.
Bueno, para los estilógrafos sí, sí se utilizaban las monedas, o hay reglas que ya van como que esmeriladas para que no te pase eso.
Ah, okay.
Pero en ese caso, imagínate, con tu juego geométrico, barrilito, esas cosas, pues no había manera, Martita. Tenías que cuidar esa parte de que la tinta no se invadiera por la regla, no te quedara un batidillo ahí de trabajo. Y pues entonces era algo importante eso, de repente, este es con tinta, ah caray, pues bueno, con tinta lo hacemos, pero sí era pues el triple de cuidado.
Oye, parte de la historia de las educadoras también, digo, ahora hablamos lo de hoy, lo de antes era ir a la papelería y comprar las biografías de determinado personaje que íbamos a hablar.
Sí.
O la biografía que traía todo, una tamaño carta. Uh-huh. Que traía varias imágenes y traía ahí la historia también de lo que ibas a hablar, ¿no?
Sí.
Que ahora creo que ya no se utilizan tanto porque ahora
pues ya
lo bajan todo por internet.
Sí.
Y pues las mamás ya van más al internet, van, imprimen y pegan, ¿no?
Así es.
También nosotros éramos de imprimir, pero teníamos que leer, o la mamá tenía que leer y luego explicarte lo que decía la biografía, y bueno, tú ya terminabas la tarea o la historia, ¿no? De lo que te habían dejado de tarea.
Algo que comentaba, insisto, los maestros se preocupaban, analiza el porqué de las cosas, no simplemente memorices, entiende cómo funcionan las cosas, comprende de qué estamos hablando, comprende que el efecto va a ser este, que el resultado va a ser este, que de acuerdo a una acción, una reacción. Entonces era lo que también aprendíamos y pues a la fecha seguimos aquí utilizando.
Oye, y bueno, nos tocó también el pizarrón con gis que borrabas, te fascinaba. ¿Quién borra el pizarrón, no? Y ahí todos peleándose por querer borrar el pizarrón, no sé si era tu caso.
Sí, también llegó.
Y con el mismo borrador le pegabas en el pizarrón y quedaban las marquitas del polvito blanco del gis, ¿no? O ya ves que había una canalita en donde caía todo el polvo del gis.
Ajá.
Y ahí le soplabas de las maldades que hacías, soplabas y pues todo el... el polvo del hit salía ahí volando, o el clásico que pegabas los dos, dos, ¿cómo se llama? Borradores. Para que saliera todo el polvo y eran tus travesuras, ¿no? De estar ahí bañando a la gente con el polvo del gis.
Así es. Pues bueno, vámonos, ¿qué opinan de escuchar la cápsula cultural? Ya son 12:50. Vamos a escucharla y regresando cumplimos con una petición que nos están haciendo. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué opinas, Gasparín? ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces vámonos con la cápsula cultural.
Regresamos.
Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Ya saben que se conmemora este 18 de mayo y es un día internacional. Les voy a dar unas pistas. Son instituciones sin fines de lucro que ofrecen exhibiciones, exposiciones y muestras para la educación y conocimiento de sus visitantes. Los temas son muy diversos, ya que ofrecen temas de cultura general, historia de diversas partes del mundo, arte, ciencia, deportes y hasta moda. No por algo el gran desfile de la Met Gala se hace en uno de estos recintos. Además, se dedican a la investigación y conservación del patrimonio material e inmaterial de la humanidad. En México hay un registro de casi 1,800 de estos sitios en todo el país, y tan solo en la Ciudad de México son más de 170 de estos lugares, en donde la alcaldía Cuauhtémoc abarca la red más extensa. En México, la mayoría de estos sitios la entrada es gratuita los domingos, con el fin de que puedan ir con la familia sin afectar su presupuesto. Así es. Por iniciativa del Consejo Internacional de Museos, desde el año 1977 se asigna al 18 de mayo como una fecha no solo para visitar los museos de la localidad, sino para aprender sobre estas organizaciones que tienen la noble causa de salvaguardar el acervo cultural de la humanidad. A través de este Consejo Internacional de Museos es que estos lugares no tienen fronteras, ya que son una red global de apoyo para compartir el conocimiento y divulgar la cultura universal de la humanidad. Durante la pandemia, varios de estos lugares desarrollaron sus páginas para hacer recorridos de manera virtual, como el Museo del Louvre, el Museo Británico, o disfrutar de un video de 5 horas en el museo más grande de Rusia, el Hermitage. Varios de estos recorridos tienen una gran ventaja: los pueden hacer desde la comodidad de su tablet y evitar filas y conglomeraciones, además de que son gratuitos. Tal vez les suene que este tema un tanto reiterativo, pero por ejemplo, el Museo del Prado en España, el pago del recorrido virtual tiene un costo de 2.5 euros, como 45 pesos. Claro, tiene una ventaja, ya que te van guiando y explicando las valiosísimas obras que ahí se exhiben. Otra de las ventajas de estos recorridos virtuales es que tienen acceso a estar conectados a la red y podrán encontrar información adicional de la pintura, la escultura o del artista de la cual les llamó la atención, como algunos pequeños videos del Museo Holandés del Rix, en donde se explican de una manera muy breve la importancia de algunas obras, como la de The Night Watch de Rembrandt. No pretendemos de que nos volvamos expertos en arte, sin embargo, está comprobado que visitar museos nos vuelve personas más sensibles y hasta nos ayuda a ordenar nuestras ideas. Si van acompañados, les ayuda a compartir opiniones y ampliar sus temas de conversación, desarrollando su pensamiento crítico. Además, que les ayudará a poner paz en su mente y disminuir su ansiedad y el estrés. Para los que vivimos en México, aprovechemos la diversidad y lo económico que es visitar estos lugares. Si visitáramos un museo cada día, necesitaríamos casi 5 años en recorrer todos los recintos del país. Y si tomamos en cuenta de que estos mismos lugares van cambiándose sus exposiciones y renovando sus propuestas, podríamos asegurar que nos las pasaremos en lugares diferentes por muchos años más. Es importante mencionar que hay propuestas para todos los gustos, y voy a comenzar con uno que posiblemente les va a traer su atención. Ubicado en la calle de Milán, número 45, en la Colonia Juárez, se ubica el Museo del Chocolate. Dentro de una casa porfirona, nos provoca un recorrido educativo y sensitivo, dedicado a uno de los alimentos más importantes en el mundo. Y si les apetece, pueden elegir si su recorrido incluye un taller de las técnicas de elaboración y llevarse a casa el conocimiento en forma de una barrita de chocolate. O tal vez prefieran omitir el taller y decidir probar uno de esos ricos tamalitos de chocolate acompañados de una bebida fría o caliente, ya sea a base de leche o de agua. Si andan por el rumbo, pueden visitar otros dos museos que se encuentran a tan solo una cuadra del Museo del Chocolate. Uno es el Museo de Ripley, el de, aunque usted no lo crea, con la exhibición de la llanta más grande del mundo, la estatua de los hombres más altos y más pequeños que se tienen registrados, así como objetos raros como una cabeza reducida por los habitantes del Amazonas y hasta un cacho del muro de Berlín. En fin, es un lugar que puede resultar divertido y que nos hará recordar de este gran programa de televisión estadounidense cuyo anfitrión era Jack Palance. Junto a este lugar se encuentra el Museo de Cera, cuya construcción en sí merece la pena visitar, ya que es una obra del gran arquitecto porfiriano don Antonio Rivas Mercado. Y si deciden visitar ambos museos, el Museo de Cera y el de Ripley, podrán adquirir un pase con descuento a ambos recintos. En el Museo de Cera podrán tomarse fotos divertidas con su artista preferido y para rematar el recorrido no olviden visitar la sala en el sótano del lugar, en su sección dedicada a personajes del terror. Es muy divertido. Si salen agotados, pueden acudir al comedor Lucerna, que también está a una cuadra de estos museos que les mencioné, en donde pueden elegir una gran diversidad de platillos de los varios negocios que están ahí para todos los gustos y presupuestos, donde pueden encontrar desde una extensa propuesta gastronómica, variedad de coctelería, una decoración peculiar y un gran ambiente bajo un ambiente multicultural. Retomando el tema del Día Internacional de los Museos, este 18 de mayo habrá actividades especiales como recorridos guiados en varios museos de la Ciudad de México, además de ser gratuitos con horarios extendidos como la famosa Noche de Museos. El tema internacional en este año del 2023 es Museos, Sostenibilidad y Bienestar. Esperamos que aprovechen estos espacios y tómense fotos dentro de algún museo y nos gustaría mucho que nos las compartieran. Recuerden que la cultura y el conocimiento saben mejor si se comparten. Muchas gracias.
Oigan, ¿qué tal les pareció la cápsula de Andrés Jasso? Y pues recordando los museos, también qué trabajo de las maestras cuando te llevaban a los museos, contrataban un camioncito, porque a veces la escuela no tenía camión.
A veces.
Contrataban, bueno.
Nunca.
Nunca, pues más
no,
bien.
No sé.
Nunca. Solo las de paga, ¿verdad? Tienen
sí.
El camión. Bueno, y es que hay escuelas que a veces son de gobierno y tienen el camioncito como para hacer el transporte de niños en determinados lugares.
Ah, caray.
Bueno, en la secundaria donde yo estaba.
Acá en Ecatepec, en Ciudad Neza, no está eso, Martita.
Ok. Allá en la zona residencial de Santa María y Tlatelolco.
Ok, sí, no, allá es otra cosa.
Bueno, contrataban los camiones.
Okay.
Les decían a las mamás que nos pusieran lunch porque íbamos a salir de paseíto. Y no había mamás que apoyaran, o sea, eran las puras maestras las que llevaban a todos los chamacos, porque ahora vemos que las mamás ya se prestan más a apoyar ese tipo de eventos, ¿no? Y van acompañando. Pero era la maestra con todos los chamacos.
Sí.
Y a bajarlos y formados y ahí iban todos.
Y pasar lista para ver que nadie faltara. Para
y meterte, ¿no? A los museos y ya te explicaban y no faltaba el que por allá andaba como chango.
Haciendo bromas, haciéndose el chistosito.
Y a jalar con todo. Qué fuerte trabajo, ¿no?
Supongo que sí. Pues imagínate, como dices, 30 niños. Tener el control y de repente había unos hiperactivos que pues sí era como que complicado controlarlos y pues estás en un lugar, en un museo, imagínate un accidente, hoy debe ser
súper
complicado.
Pero bueno, y te iba a decir de otra cosa de los museos, pero ya se me...
Ahorita no te preocupes, lo vamos a recordar seguramente. Y pues esto en relación a la cápsula cultural que Andrés amablemente nos manda cada semana y la recomendación para esta cuestión de los museos los domingos, muchos o la mayoría cuando menos son gratuitos. Hay días entre semana, me parece que los lunes descansan los museos.
Los lunes descansan, ¿sí? Los domingos, como decía Andrés, algunos son
gratuitos.
Y pues la verdad es recomendable que a cualquier lugar que vayamos de visita de la República conozcamos los museos de esa región y aprenderemos mucho más cosas.
¿Cuál es tu favorito de aquí de la Ciudad de México, Martita?
El favorito mío. Bueno, ahora que es museo, el Castillo de Chapultepec.
El Castillo de Chapultepec, muy bien. Hay una gran cantidad de alternativas y, bueno, ahorita que estaba escuchando la cápsula, hay algunas, algunos que tengo pendientes, fíjate.
Yo tengo muchos y yo sí quisiera como que un día agarrar mochila, mi lunch, y empezar a hacer mi ruta y recorrer la mayoría de los museos.
Yo les recomiendo el Franz Mayer. Los domingos hay cursos.
Era lo que te iba a comentar, que ahora
está
los
muy
museos,
bonito ese museo.
Aparte de tener la actividad de recorrer el lugar, hacen actividades
culturales, artísticas,
que nosotros tuvimos la oportunidad de aprender algo de artes gráficas.
Grabado.
Y pues muy, muy padre, no caros, baratos los cursos, con gente muy preparada para todo eso. Y pues lo padre es que te dan el recorrido como de historias, de lo que vas a hacer, para que sepas por qué lo vas a hacer, ¿no? Y ya después te vas a la práctica, ¿no?
Es correcto, y como ese hay muchos más, otro de mis, de los que me gustan mucho, el del Estanquillo, con la colección de Carlos Monsiváis. ¿No lo conoces?
No lo conozco.
Está, bueno, es súper relajante entrar ahí, ¿eh? Está muy padre ese museo. El Museo del Diseño, el de Arte Moderno, el de Arte Contemporáneo, el Museo del Banco de México. Los que están en Chapultepec, no se diga el de Antropología, es otra cosa, es un museo. La mayoría, pero yo creo que ese es
el
primer mundo.
¿Es el de Slim?
Sí, el que está ahí en Polanco.
¿Ha sido ese?
Sí.
Está padrísimo, las esculturas en mármol están padrísimas y aparte el mármol lo manejan como si fuera un... Hay una que trae un tul.
Sí, un velo.
Un velo así.
Pero es piedra.
Es mármol y está súper trabajado, la verdad que eso, ese me fascina. Y pues bueno, tenemos también los de el que está en Santa María la Ribera, que es de los dinosaurios.
No, ese no lo conozco.
¿No lo conoces?
No.
Amigo Jaso, recuérdame cuál es el museo. Está enfrente del kiosco Morisco y hay un súper esqueleto de dinosaurio y minerales.
No, ese no.
Te voy a invitar.
Me parece bien. Yo te invito al del Estanquillo.
Y ahí cerca hay un mercadito que venden rollitos de chocolate tipo sushi. Uh-huh. Muy ricos.
Muy bien, pues no se diga más. Vámonos a un sábado de museos. Estaría excelente. Pues invitándolos también a que visiten. Hay una gran cantidad de museos.
Es el Museo de Geología.
De Geología. Muy bien, pues sí, invitarlos a que esta práctica se vuelva constante y lo que mencionaba Andrés en su cápsula, de alguna forma como que nos afina más, como que nos despierta, como que nos sensibiliza y pues de alguna forma analizamos y vemos la vida de una manera diferente. Continuemos con esta parte, la educación que mencionábamos, que recibimos en la etapa escolar primaria, desde el kinder que tuvimos ya, empezamos a tener contacto con esta educación a través de un profesor, pues sigamos ahora a través de los museos.
Pues sí, la idea de los museos es conservar, investigar, difundir, comunicar, exponer y exhibir.
Perfecto, pues una función, un círculo completo y pues parte de eso, parte de lo que mencionas es la labor del radio, Martita.
Así
estamos
es.
Ya un poco más de 100 años de que el radio entró inició aquí en México y a la fecha parte de esas pues funciones que tiene un museo, pues parte también es el radio,
apoyándolo por este medio de comunicación.
Así es.
Oigan, pues tenemos regalo, quien mande la una fotografía en un museo, en un recorrido de un museo, no en la puerta de un museo, no vayan a hacer trampa de aquí me paso por el museo y aquí me tomo la foto, no. De un recorrido.
Que vayan a un museo, cualquier museo.
De un recorrido por el museo, nos manden la foto, ya sea al WhatsApp de Pasos de mi Alma o a los personales, o la suban en Pasos de mi Alma o en Construcción Radio, y les haremos llegar un libro. Esto es por parte de la cápsula cultural, un obsequio que quiere dar Andrés Jasso por el Día del Museo.
Perfecto, entonces yo voy, haz de cuenta que tengo pendiente el Museo de Arte Popular, voy allá a la calle de Independencia, me meto, me tomo una foto adentro del museo.
Y donde más te guste,
le tomo una foto,
¿no?,
a mi boletito, ¿no? ¿Cómo ves?
También podría
así
ser.
Así con mi boleto y ya me tomo la foto, la mando a Pasos de mi Alma y me regalan un libro, ¿es correcto?
Así es.
Muy bien.
Así es.
Pues ahí está la invitación.
Pues como dice Andrés Jasso, ¿no? La cultura se comparte.
Perfecto. Pues vamos con una canción que nos están pidiendo, Martita. Es para una persona que se dedicó, me parece, en algún momento a la docencia y que recientemente fue su cumpleaños.
Sí, platícanos. Se junta su cumpleaños y pues se junta el Día del Maestro. Es para Elvia Guzmán, que le dedicamos la canción de Aún Hay Tiempo.
Perfecto, es Jorge Muñiz quien escucharemos. Y regresamos con este tema, con su presencia, con esta excelente compañía que tenemos, que son ustedes. Muchas gracias por hacerlo.
De tu casa y de la mía, en un lugar neutral, yo quise verte para decirte que la mirada de mi hijo hoy te vi. Esta vez te pido solo escuches que te tomes un buen tinto aquí conmigo y que dejes que te entregue los recuerdos que guardo en el corazón. Que aún hay tiempo para decirte que en mi mente siguen vivos esos momentos que atesoro desde niño, que paseando de tu mano el camino era seguro para mí, que todavía siento la fuerza de tus manos en las mías cuando de pronto es difícil esta vida y necesito levantarme, porque yo tomo de tu ejemplo lo mejor. Y nunca es tarde, a pesar de que los años han pasado, para decirte cuántas veces te he extrañado y he querido que estuvieras junto a mí. Esta vez te pido solo escuches que te tomes un buen vino aquí conmigo y preguntarte solamente si te sientes orgulloso hoy de mí. Que aún hay tiempo para decirte que en mi mente siguen vivos esos momentos que atesoro desde niño, que paseando de tu mano el camino era seguro junto a ti, que todavía siento la fuerza de tus manos en las mías cuando de pronto es difícil esta vida y necesito levantarme, porque yo tomo de tu ejemplo lo mejor. Por eso entiendo que haya momentos que tus ojos se humedezcan para mirar más para adentro que hacia afuera. Por los amigos, los lugares, los buenos tiempos que ya no regresarán. Y así lejos de tu casa y de la mía, en un lugar neutral, querido viejo, quiero que sepas que en la mirada de mi hijo hoy te vi, y que aún hay tiempo para decirte que te quiero.
Aquí presentes. ¿Qué tal les pareció esta canción dedicada para la maestra Elvia Guzmán?
¿Qué pues más sí, te seguimos con de, estos muchísimas
de,
cosas.
De museos y de maestras.
Mira, mis maestros, recuerdo muy bien, bueno, recuerdo a varios. A la maestra que te comentaba, fui mi primer maestra, pues ya de alguna forma, que no fuera kinder, porque el kinder, para empezar, fui como 3 meses. Y según yo, me platica mamá, ya me sentía yo ya muy grande y dije, no, yo quiero entrar a la primaria ya, pues ¿cómo? Y entré de 5 años a la primaria. No sé qué pasó, no sé qué hicieron, pero pues lograron inscribirme a la primaria a esa edad. Y recuerdo a esta maestra, tengo que, yo estoy seguro de recordar el primer día. En este periodo de primaria me acuerdo de un maestro que se llama Adolfo, es un maestro que se me hacía también buenísimo, pero aparte, algo que me encantaba, era nuestro entrenador de fútbol.
Ah, pues a ti te fascina.
Teníamos un equipo de fútbol en la escuela.
Bueno.
Fuimos campeones 2 veces.
Eso.
¿Y por quién crees que, cuál fue el gol que, el mío?
¿Cuál canta?
No, muy buenos recuerdos. Bueno, esto fue en la primaria. Aparte de muchos maestros excelentes, digo que tengo unas anécdotas muy buenas para para esta parte de la primera. Pero bueno, en la secundaria, muy en especial recuerdo el tercer año de secundaria. Recuerdo esos maestros, eran unas clases tan interesantes, de verdad que si en este momento yo tuviera que pagar para tener una clase de esas, yo pagaría, sin duda, El maestro de español, lo recuerdo con una sensibilidad absoluta, una manera de dar la clase, una manera, una narrativa que tenía extraordinaria. Yo veo cualquier cualquier orador, cualquier persona que se dedique a dar una conferencia, no, estos maestros, de verdad, lo que es este maestro de español, imagínate que te platique y que analice la Divina Comedia, que analice por ahí pues obras, El Quijote, tantas cosas, bueno, en español, en historia. Era de verdad una clase sensacional. Recuerdo mucho la clase de química, que también me gustaba mucho esta parte de la química. Me acuerdo geografía, unas historias, de verdad que era como un cuento, así más o menos nos platicaba de tal manera la geografía y la pues lo que tenía que ver con esta materia, que parecía un cuento.
Oye,
de verdad que no había espacio ni para decir nada, ni para portarte mal, ni para...
Estaba absolutamente metido en tu clase.
Totalmente metido.
Oye, ¿y era padre entrar a química o física con tu bata cuando hacías tus experimentos, no? Y aprenderte todos los tubos de ensayo.
Fíjate que...
Y el mortero y todo ese tipo de cosas que utilizabas para la física, que creo que era muy poco lo que podías practicar.
Bueno.
Yo en la prepa tuve química y ahí sí ya fue como que un poquito más. pero te ponías la bata y te sentías todo
sí, todo químico, voy, a, ¿no? Voy a descubrir una vacuna, voy a no sé qué cosa, ¿no? Yo me quedé con las ganas de ese tipo de cosas, de experimentos, porque pues sí, efectivamente estaban los microscopios.
A mí me fascinaban los microscopios, ¿eh?
Estaban los microscopios, los tubos de ensayo, la pipeta graduada, todo un montón de cosas, y yo me quedé con las ganas. Nunca hicimos una práctica de ese tipo. Yo fui hasta mi jueguito de química, mi alegría, que pude hacerlo, pero de otra manera no hubiera podido, Martita.
Oye, tú tuviste la experiencia, bueno, tú tuviste dos experiencias.
¿Cuál?
El de cursar la primaria aquí en la ciudad, cursar en provincia.
Sí, también.
Y aparte ser maestro.
Ajá. Sí, ya no me acordaba.
Entonces, sí, es cierto. Pues bueno, cuéntanos la diferencia. Bueno, tu ¿cómo se llama? Tu anécdota de primaria de
es que son muchas cosas.
A de ciudad.
Pero bueno, la diferencia en una localidad de Guanajuato fue en la primaria. Y pues totalmente diferente. Allá solamente llevábamos un solo cuaderno. No había libros. Era prácticamente una clase donde el maestro hablaba y hablaba y hablaba y nos ponía a hacer ejercicios, y en ese mismo cuaderno teníamos todos los apuntes. No sé si el programa era diferente, no tengo idea, pero lo cierto es que aprendías muy bien. Otra de las actividades que hacen la diferencia, te enseñan también labores del campo. Empiezan a hacer, tienes en el patio de la escuela, hay una parcela donde cada grupo tiene su espacio. Ahí siembras, no sé, un surco de maíz, pero siembras junto al maíz frijol. Ahí se va enredando en el maíz el frijol, y siembras, no sé, alfalfa, siembras chile, siembras, bueno, parte de la educación, de lo que nos enseñaban, era la agricultura allá en Guanajuato. Y pues bueno, en contraste con esto, ¿no? Las pláticas con los compañeros eran de campo.
Oye, ¿y la comida?
La comida riquísima.
¿Los lunch?
Yo me acuerdo que mi abuelo me daba 10 pesos cada día para que comprara pues mis cosas para comer, ¿no? Pues yo me acuerdo que las tortas costaban un peso, el refresco costaba un peso. Me compraba dos tortas chiquitas, riquísimas. Las tortas eran de pura verdura, ¿eh?
Rico.
Bien ricas que me sabían. Y un refresco, era lo que comía. Con 3 pesos me sobraban 7. No sé qué les habré hecho esos 7 pesos, no me acuerdo.
Oye, ¿y tu experiencia como maestro?
Ah, ya, eso fue hace unos 15 años más o menos. Sí, algo que me sorprendió, que me dieron esa oportunidad, que pues existió esa posibilidad, y pues yo la acepté. No sabía cómo hacerlo porque no tengo una preparación, pero me dijeron, pues da clases de tal, pues yo me aventé y lo hice. Muy buena experiencia, me encantaba que me dijeran profesor.
Fíjate que yo también tuve esa experiencia de ser maestra de manualidades.
Sí.
Estuve por 3-4 años, y llegaban los niños. Igual te decían, te dabas cuenta de los niños de paga. Miss, ya terminé.
Ajá.
Y llegaban los niños de maestra, y ya terminé. Y otros, Marta, ya terminé. Entonces fue padre también tener esa experiencia como maestra.
Sí, es muy padre.
De pues enseñar y de dar a conocer, bueno, de compartir lo que tú sabes, ¿no?
Sí, a mí me gustaba mucho esta parte donde existe ese... Digo, yo las clases que daba era para prácticamente gente adulta de 20 a 30 años más o menos. Yo daba algunas clases, y pues incluso esta manera que te comentaba, el respeto, el profesor, y te hacía una pregunta, ¿no? El que tú dabas tu clase y todo el mundo estaba atento, y pues eso me motivaba a dar mis clases de una mejor manera. Desafortunadamente tuve que dejar de hacerlo. Entré a otra empresa, trabajé con un horario que no me permitía seguir dando clases, y tuve que dejarlo, pero sí, justamente fue una etapa muy buena.
No, pues yo tuve alumnos de todas las edades, desde niños de 5 años hasta, ajá, señoras adultas de 80, de...
Muy bien.
Pero ahí estuvimos dando clases. La verdad que es una experiencia muy bonita poder pues compartir tus conocimientos y enseñarle a la gente.
Sobre todo es eso, esa importancia de compartir lo que sabemos, de pues provocar, porque en este momento creo que la manera o la evolución a donde debemos de enfocar nuestra atención es justamente eso, a compartir lo que sabemos, a dar nuestros puntos de vista, a pues contribuir a que este país, para empezar, sea mejor, y ya después pues ahí se riegue.
Pues sí, es tu granito de arena, cada quien, ¿no? para dar algo mejor.
Sí, precisamente las revoluciones actualmente son de esa manera. Esto que hace, por ejemplo, Andrés, de contribuir, de aportar, de motivar a que todos nosotros pues veamos esta parte de la cultura de otra manera, eso es excelente. Y por ahí vamos a comenzar, por ahí le seguiremos, y me parece que es la mejor forma de crecer como personas, de crecer como humanidad, de contribuir a todo este cambio, esta revolución que debe ser de esa
manera. Oigan, vamos con otra melodía, no, ya hablamos mucho, ya los hartamos.
No creo, pero bueno, vámonos con Flans, esta canción, ya estamos en la parte final, Martita.
Por fin,
hoy por ti, mañana por mí, es la canción que presentaremos en este momento, y estamos de regreso, porque todavía queda una canción más para despedirnos. Ya nos... la pasamos hablando mucho, sí, precisamente.
Es que
pero
nos
bueno.
Explicamos con estos temas. La verdad es que es muy padre, pero vamos con esta
mejor
melodía.
Les invito una taza de café y les platico muchas cosas.
Y estás perdido en el ayer, porque no te dejas encontrar. Toma mi mano y siéntela. Sé muy bien que esos momentos oscurece pronto el cielo azul. Dale cuerda al pensamiento y cuéntamelo. Hoy por ti, mañana por mí, una solución con devolución. Hoy por ti, mañana por mí, negocio perfecto, firma. Escribirás una poesía sobre el mar, y si no me dejas compartir, alertar y se puede unir, porque al ver lo que sientes, siento, y al pensar lo que piensas, pienso así. Tenemos contrato a medias, lo de
por ti, mañana por mí, negocio perfecto.
Ya estamos de regreso aquí disfrutando un café riquísimo en cabina, aprovechando que el clima está como que se nubla, como que sale el sol, pero eso no es pretexto. Aquí el café pues es indispensable cada vez que pues trabajamos en esta cabina. Martita, ¿qué opinas? ¿Cómo te gustó el ¿qué te pareció más bien el programa de hoy?
Pues creo que hablamos todas nuestras experiencias como maestros.
Sí, ya me regañaste. Está bien.
No te regañé. Pues pero sí, es que ya te empezaste a emocionar con la vida.
Perfecto.
Perdóname, no lo vuelvo a hacer.
No te preocupes.
Pero, ¿qué te parece si después hacemos una hora de un tema y nos las pasamos hablando los dos?
Sí, que nadie nos escuche. Ándale, pues.
No, al aire.
Yo quiero compartir mis
ideas. Por eso, vamos a compartirlo.
¿Sí?
¿Qué te parece?
No, pero digo, tenemos retransmisión, sigue la Fonoteca del Rock. Después de la Fonoteca del Rock está la maestra Jan Albazur haciéndole una entrevista a el director de MX Radio Online y jefe, Carlos Álvarez. Le está haciendo la maestra una entrevista a él. Es un programa de 12 episodios. Hoy se va a transmitir el primero. La siguiente semana la segunda parte. Después de este programa pues entra Miguel Ángel Cruz, el gato, con el invitado especial. Y esto pues por las retransmisiones que hacemos este día. No olviden el viernes Pasos de mi Alma en su retransmisión a las 6:30 aproximadamente está sonando, recordando esto que ustedes están escuchando. Pues el viernes tendrán oportunidad. Asimismo, no se pierdan seguir el blog donde están las emisiones ahí grabadas en el momento que ustedes deseen, que tengan tiempo, que quieran pasarse un ratito muy bueno, pues escuchen las retransmisiones. O se perdieron alguna emisión, ahí están también. Poco a poco los vamos subiendo, poco a poco tendremos más contenido y estas son las alternativas que hay para seguir juntos como este mediodía que lo valoramos enormemente.
Oye, pues una invitación, Ariana Rojas, una super empresaria que la hemos apoyado en el proyecto de Resiliart, que es de teatro, de sus obras de teatro. Uh-huh. Y pues bueno, ahora está con un proyecto nuevo que se llama Uno Más Uno y que es una convocatoria abierta para que expongas tus productos que estás emprendiendo en algún negocio. Es la oportunidad para que te des a conocer. Y pues aparte en fecha, estaremos en junio el 17 y 18 en Rizoma Café, en la calle de Tonalá 159, Roma Norte. Ahí estará Manualidades Titis, estará Resiliar vendiendo sus productos de ropa para baile y ejercicio. Y pues otros rubros que será ropa, joyería, papelería, accesorios, decoraciones. Y pues los invitamos, por si tú quieres vender en ese proyecto, está la información de Pasos de mi Alma, se llama Uno Más Uno. Y pues estaremos seguido en bazares. Así es.
Sí, mucho gusto de conocer esta noticia y sobre todo nuestro reconocimiento y agradecimiento a Ariana por todo el apoyo que ella nos da. Esto también parte de este proyecto es por el apoyo que ella siempre nos ha dado a través principalmente de sus producciones en el teatro. Entonces, tratamos de asistir. Entonces ya está la información ahí en tu página.
En la página de Pasos de mi Alma. A ver si puedes compartir.
Por
y
supuesto.
Pues bueno, Manualidades Titis, que es mi otro negocio.
Bien.
Estará presente el 17 y 18 de junio. Puedes ir a conocer mis productos y podemos, pues no sé, ser como los chinos, ¿verdad? Pero aquí lo que está hecho en México está bien hecho. Y pues empezar a apoyar a todo este tipo de artesanos para que a lo mejor tú también puedas vender este tipo de productos por tu cuenta.
Sí, nunca sabemos. De repente tantos talentos ocultos que hasta que nos damos cuenta dije, ah, caray, ¿cómo que sabía hacer tan bien esto y no sabía? No nos habíamos dado la oportunidad de despertar esta gran cantidad de talentos que tenemos, porque pues son tantos y tan constantes, pero de repente como que entramos a esa zona de confort que no nos permite descubrir, y en ocasiones tiene que ver la necesidad para que podamos llegar a ese punto. Pero ¿para qué si podemos encontrar este tipo de lugares donde podemos tener ideas, podemos tener inspiración? Lo que mencionaba Andrés con los museos, todo ese tipo de actividades tienen que ver con esta parte, con este descubrir qué tenemos dentro y cuántos talentos tenemos, y grandes talentos, y no nos damos cuenta. Esto nos ayuda, Martita.
Así es que, bueno, vamos a dar a conocer a los artesanos en la página de Pasos de mi Alma para que conozcan sus productos, irlos apoyando y pues estén... Sigan manualidades titis.
Sí, muchas gracias, Ariana, por compartirnos, por tomarnos en cuenta en cada proyecto súper importante que tienes, y pues ahí estaremos. Muchas gracias. Pues estamos llegando a la parte final de esta emisión, Martita, amigas, amigos. Estuvimos muy a gusto, estuvimos platicando un poquito de temas de maestros. Ya prometo no hablar tanto de cosas en la siguiente emisión, pero es que aparte tengo muchas anécdotas,
no,
muchas
historias. No, está bien, vamos a
bueno,
seguirlas.
Prometo
no
así,
cortar tu
así,
anécdota para la próxima.
Grande, no corté tu anécdota. Para tomar un café y platicarlas de otra forma ya en
próxima conferencia de Francisco Alcántara, anécdotas de mi vida. No, no es cierto. Oigan, pues gracias, Paquito. Gracias a los radioescuchas, gracias a la vida, gracias a todos por que seguimos en este proyecto. Y en verdad muchas, muchas gracias a ti, Paco, que has sido mi maestro en muchos aspectos, y pues más en este de la locución, que tú fuiste mi maestro para estar aquí presente.
Híjole, pues a qué maestro te... bueno, pero está bien. Lo importante es esto, es que estamos juntos, es que contamos con su preferencia, es que usted platica de un buen programa, es que usted se siente acompañado igual que nosotros. Eso es la intención que tenemos para cada día, cada trabajo que hacemos, cada momento que nos metemos aquí a cabina, cada que planeamos algo para pues compartir con ustedes. Eso es lo que nos llena de felicidad todos los días.
Así es, un saludo muy especial a Sammy Guzmán, ya le extrañamos. Y pues bueno, agradecemos a todos nuestros radioescuchas. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros cada miércoles. Y gracias a ti, Paquito.
Gracias a todo nuestro público, a toda la gente que nos mandó mensajes. Yo les mando un gran abrazo, nos escuchamos la siguiente semana.
Rayitos de sol para todos.
Hasta la próxima.
El viento fue testigo fiel que cobijó nuestro querer, y así fundí.
Escuchas MX Radio, más que cultura.
Construcción Radio Independiente.
Ya estamos de regreso. Quiero mandar un saludo para toda la gente que nos está escuchando.
Nace un nuevo concepto.
MX Radio.
Transmitiendo desde el municipio de Coacalco, Estado de México.
MX Radio. El abuso de este producto es benéfico para tus oídos.
Síguenos en Facebook, @PasosDeMiAlma y @ConstruccionRadioCDMX.
La música no se entiende. La música se siente. Estás en Construcción Radio.